Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, que estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde contigo. Han llegado las primeras nieves, estamos de temporal, hablaremos de ello esta tarde. Y hace unos minutos ha terminado la primera rueda de prensa de Pedro Sánchez tras las elecciones. Rueda de prensa conjunta con el primer ministro belga, Charles Michel. No ha sido que una cosa muy larga, ¿eh? No creáis que ha contestado a dos preguntas y a la manera de Sánchez. Le han preguntado cuál es su opinión sobre la mesa de partidos que está pidiendo Esquerra y no ha contestado directamente. Ha dicho que él está a favor del diálogo dentro de la Constitución. Si Sánchez no fuera Sánchez, esto significaba decirle que no a Esquerra, pero como Sánchez es Sánchez, esto vete tú a saber lo que significa, ¿eh? No se ha negado a la mesa de partidos y eso está en lógica con lo que ha sucedido a lo largo de la mañana. Esquerra se hace de rogar. Hoy ha habido una reunión en el Congreso de los Diputados entre Adriana Lastra por el PSOE y Rufián por Esquerra. Ha habido una reunión muy corta porque ha acabado en menos de una hora. Rufián ha anunciado que Esquerra se mantiene en el no a la investidura de Sánchez porque los socialistas no han abandonado la vía represiva. Esto de la vía represiva debe ser que los condenados por el proceso están en la cárcel, claro, pues están condenados. Debe ser que la Policía Nacional ha trabajado con los Mossos para permitir la libre circulación en la frontera. Esto debe ser la vía represiva. Bueno, ya veremos en qué acaba esto de Esquerra, ¿eh? Ya veremos en qué acaba la posición de Esquerra, porque dicen que no de momento, pero que siguen abiertas las negociaciones. Estamos en periodo de subasta. Esta mañana en el programa de Carlos Herrera, uno de los hombres más sensatos del PSC, de los socialistas catalanes, Jaume Collboni, que es teniente alcalde de Barcelona, ha defendido que lo que tiene que hacer Esquerra es entrar en razón.
Yo quiero pensar que en Esquerra Republicana hay gente que entiende que la vía que ha tomado el señor Torra nos conduce al desastre. Yo estoy convencido de que en un momento u otro habrá sectores que entrarán en razón.
Esto es lo mismo que cuando Junqueras engañó a Soraya de Santa María. Llevamos milenios esperando a que Esquerra entre en razón. De momento lo que tenemos es a Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat, de hombre de Esquerra, que esta mañana ha insistido en volver a retomar la mesa de negociación de partidos, a la que Sánchez no ha dicho que no directamente, la mesa de partidos que nos expropia a todos de la soberanía nacional de la que somos titulares. Aragonés, después de alentar a los que cortan carreteras y ponen en jaque a Cataluña, exige volver a Pedralbes, a la cumbre bilateral. El problema no es Esquerra, el problema es ¿en qué posición están los socialistas? Porque Sánchez, ya digo, en la rueda de prensa no lo ha aclarado. Y hay socialistas que están a favor de esa mesa de negociación. Por ejemplo, la alcaldesa de Hospitalet, Nuria Marín, que ha coincidido con Esquerra en que la declaración de Pedralbes podría ser un buen punto de partida para avanzar. ¿Dónde están los socialistas? Los socialistas en Cataluña, a juzgar por lo que dice Nuria Marín, están por la mesa de partidos. Y en el conjunto de España, los socialistas, ahora que han pactado con Podemos, están contra la libertad de enseñanza. Esta mañana la ministra de Educación en Funciones, Cela, ha estado en el Congreso de Escuelas Católicas. Y con la cortesía propia de quien es invitada a un Congreso de Escuelas Católicas, ha asegurado que el derecho de los padres a escoger enseñanza religiosa o a escoger centro no forma parte de la libertad de enseñanza.
De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza.
Entonces, ¿en qué consiste la libertad de enseñanza? Si no consiste en elegir colegio y enseñar la religión que quieres que le enseñen a tu hijo, ¿en qué consiste la libertad de enseñanza? Si el PSOE acepta una mesa de partidos, nos priva de la soberanía nacional. El PSOE está dispuesto a que los independentistas hablen del derecho a decidir, pero nos niega a los padres el derecho a decidir colegio. Eso es, ¿eh? Amor a la libertad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. A esta hora contamos también que el poeta catalán Joan Margarit ha sido galardonado con el Premio Cervantes 2019. Lo ha anunciado el ministro de Cultura y Deportes en Funciones, José Guirao, que lo ha hecho leyendo el poema No tires las cartas de amor. Y el rey Felipe VI ha defendido los derechos humanos y la democracia en Cuba en un discurso pronunciado delante del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. A lo largo del programa de hoy vamos a analizar lo que supone este viaje de Estado y ese discurso también de Felipe VI. Y fíjate qué bien que hoy se celebra el Día Mundial de la Ensaladilla Rusa. Qué buen motivo tenemos para hablar contigo esta tarde de ese plato tan rico. ¿Qué tal te sale a ti? ¿Cuál es tu receta? Por favor, compártela con nosotros y con todos los oyentes. Y también nos dices dónde hacen para ti la mejor ensaladilla rusa. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz a nuestro WhatsApp 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Bonilla, buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, aquí estamos en semana de selecciones, que por cierto ya está España en Cádiz para jugar mañana contra Malta, clasificación para la Eurocopa. Vamos a dar cuenta de otra gran gesta de Rafa Nadal. Hoy va a estar Gerard Piqué esta noche, 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Y atención, porque hay lesión importante de Diego Costa en el Atlético de Madrid y ahora mismo está anunciando Jorge Lorenzo su retirada de las motos. Esto que va a sonar ahora mismo no lo vamos a escuchar nunca más.
Cuidado que va Márquez, que se pega Márquez, que lo puede intentar en la última curva.
Aguanta, sale muy bien Lorenzo, va a ganar la carrera y va a ser Lorenzo. Campeón del mundo de MotoGP.
¡Vamos! ¡Campeón del mundo, Jorge Lorenzo!
No lo vamos a escuchar más porque ahora mismo en una rueda de prensa en Valencia que ha sido anunciada a primera hora de esta mañana, ahora mismo, insisto, en Valencia, Borja González, Jorge Lorenzo está anunciando su retirada de las motos.
Sí, ya se puede decir que oficialmente Jorge Lorenzo ha anunciado esa retirada. Esta va a ser su última carrera como piloto en el Mundial y en el fin de una carrera magnífica, uno de los mejores pilotos de la historia. 5 Mundiales, 68 victorias, 152 podios, unos números de ensueño. El piloto mallorquín está pasando una mala temporada y ha decidido finalmente poner fin a su carrera, no cumplir el año de contrato que le queda con el Repsol Honda. Y lo ha dicho, para él hay 4 momentos en la vida de un piloto. El primero, el de debutar. El segundo, el de ganar la primera carrera, que lo consiguió en Brasil en 2003. Después, ganar un primer título mundial. Dice que el cuarto momento es el anuncio de la retirada y que hoy ha sido justamente ese día, el día en el que Jorge Lorenzo anuncia que se va a retirar a final de la temporada 2019.
Y así lo acaba de anunciar Lorenzo.
Y luego, cuando anuncias tu retirada, como podéis estar imaginando, ese día ha llegado para mí y estoy aquí para anunciar que esta será mi última carrera en MotoGP.
Director de COPE GP, Carlos Miquel, se va uno de los grandes del deporte español.
Sí, sí, una auténtica bestia del mundo del motociclismo, porque estamos hablando, aparte de los títulos que decía Borja, esos 5 mundiales y 3 en MotoGP, hablamos del hombre que fue verdugo de Rossi, que hay que recordarlo. Le paró en los mundiales de 2010 y 2015, le batió, incluso le obligó a poner, tuvo que poner un muro porque le copiaba la puesta a punto en un mago como Valentino Rossi a un grandísimo Jorge Lorenzo, piloto de mucha personalidad y de mucho coraje. En 2013 nos puso a todos el corazón en un puño cuando se lesionó la clavícula en Assen, se fue a operar a Barcelona y volvió para correr ese mismo fin de semana, una auténtica locura. Y ha ganado carreras en todos los equipos en los que ha estado, en Yamaha, en Ducati, y solo le ha faltado domar la intratable Honda que solo domina Marc Márquez. Y con 32 años, a todos nos queda la sensación de que podía haber estado un poco más, pero fíjate lo difícil que es llevar la Honda, que se lo lleva fuera de los circuitos, fuera de las motos.
Noticia del día, la retirada de Jorge Lorenzo. Noticia del día, la lesión de Diego Costa en el Atlético de Madrid. ¿Qué le pasa a Costa, Antonio Ruiz?
Mala suerte para el Atlético y muy mala para Diego Costa, que había sido diagnosticado a través de un parte médico ofrecido por los canales del club de manera oficial de una hernia discal. Ahora, según ha podido saber la cadena COPE, se está pendiente de si la recuperación incluye tratamiento quirúrgico, si va a pasar por el quirófano para intentar remediar esa dolencia. En el caso de que así fuera, tendría que estar 2-3 meses mínimo lejos de los terrenos de juego, pero está la otra vía, la de no pasar por el quirófano, es algo que van a decidir en los próximos días. Y el propio futbolista medita, ahora desvinculado unos días del club, guardando reposo, ir a Brasil y luego volver a la disciplina del Atlético de Madrid.
Fue compañero en el Atlético de Madrid de Diego Costa. Ayer anunció su retirada a un grande del fútbol español que anoche fue el gran protagonista en el partidazo. Hablamos, Nacho Pla, de David Villa.
Donde dijo que quería dejar el fútbol antes de que el fútbol le dejase a él. Reconoció que existía la posibilidad de acabar su carrera en el Sporting, pero que en el momento que se fue de Europa se complicó. Su mejor gol, el 3-1 en la final de la Champions con el Barça en Wembley. Su mejor momento en el fútbol, cuando jugó la final del Mundial con España y el árbitro pitó el final del partido. Y su mejor entrenador, ese es el sabio de Hortaleza, Luis Aragonés.
por lo que me dio más dentro del campo. Todos me dieron muchísimo, pero Luis fue el que más me dio fuera del campo, ¿no? A forjar mi personalidad, a creer más en nosotros mismos, y tengo que agradecer a todos y cada uno de ellos por todo lo que me han dado. Sin ellos no hubiera podido hacer lo que hice, pero Luis nos marcó a todos en ese sentido.
Y otro grande del deporte español, quizá el más grande de todos, Rafa Nadal, ayer una remontada increíble ante Medvedev en la Copa de Maestros, pero se lo tomó así.
Suerte, evidentemente. Cuando vas perdiendo 5-1 en pelota de partido en contra, pues para ganar y más en esta superficie se necesita suerte. Después sí que podemos valorar que yo he creído cuando he visto la mínima oportunidad y que creo que he tenido la capacidad de meterme en el partido y de seguir vivo y de darme una oportunidad, pero lo normal es perder el partido, esta es la verdad, y me siento afortunado realmente y realmente lo siento por él.
Londres, Ángel García, otra gesta de Rafa Nadal, que sin embargo no lo va a tener nada fácil para meterse en semifinales de la Copa de Maestros.
Sí, la respuesta a esa suerte que dice que tuvo Rafa Nadal la dio Chris Clary, el experto en tenis del New York Times. Nadal ha tenido tanta suerte durante tanto tiempo que no hay nada de suerte en lo que hace, solo lo hace don Rafael Nadal Parera. Eso sí, como tú dices, tiene muy complicadas las semifinales. Mañana, 3 de la tarde, Nadal Tsitsipas. Solo vale ganar y esperar a que gane Medvedev a las 9 de la noche a Zverev. Un Medvedev que ya estaría eliminado con esa victoria de Nadal y que eso sí se jugaría 200 puntos y 215.000 dólares. Está complicado, pero evidentemente, gracias a esa gesta, gracias a esa remontada histórica con 1-5 y bola de partido en contra, Nadal tiene alguna opción de estar en semifinales.
Y atención a la cita esta noche, 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño, Gerard Piqué, el factotum de la nueva Copa Davis que comienza el lunes en Madrid. Lo que toca ahora es un mensaje de Berti con Gema Santos. Hola, Gema.
Sí, hola, Muni. Nuestra cita diaria con Berti, porque con el VAR las jugadas se ven claras. Berti o falso, como con Berti, porque puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil. Entra ya en berti.es y calcula tu seguro en solo 2 minutos, como hacemos nosotros. Recuerda, berti.es.
Y ahora la selección española de fútbol, la absoluta, porque ya estamos clasificados para la próxima Eurocopa, pero queremos ser primero de grupo, queremos ser cabeza de serie en el sorteo del día 30 en Bucarest. Y tenemos que conseguirlo ganando, por ejemplo, mañana a Malta en Cádiz, donde ya está la selección de Robert Moreno, Miguel Ángel Díaz.
Con lluvia y viento ha aterrizado la selección española a la 1:15 en Jerez de la Frontera y desde ahí se ha trasladado en autobús por carretera hasta Cádiz. A las 7 está fijado el entrenamiento oficial cerrado para el público en el Ramón de Carranza, algo que ha causado resignación entre la afición gaditana. Recordemos que la federación en el pasado mes de junio en Madrid, en la víspera en el partido ante Suecia, y en Gijón en septiembre ante las Islas Feroe, tomó la misma decisión amparándose en que es una recomendación de la UEFA por medidas de seguridad. A las 6:15, programada la rueda de prensa del capitán Sergio Ramos, que va a ser homenajeado, y de Robert Moreno, que va a introducir mañana rotaciones. Recordemos, con un punto, España asegurará ese primer puesto de grupo, aunque como dice Luis, el objetivo de Robert Moreno es sumar 6, acabar con 26 el grupo de clasificación y ser cabeza de serie en el sorteo.
La absoluta mañana, hoy Luis Basteiro juega la Sub-21.
A las 8:45 contra Macedonia en Alcorcón, partido de clasificación para el Europeo de 2021. Cucurellas duda hasta última hora por una distensión abdominal que ayer hizo que no completase la última sesión con el grupo. España se juega al liderato de grupos, primera con 9 puntos, Macedonia segunda con 7. El principal atractivo es Ansu Fati, del que dice Luis de la Fuente que es uno más.
Digo que la absoluta juega mañana, pero Alex Salguero, hay que dar cuenta de un montón de partidos que se juegan hoy, importantes además de clasificación para esa Eurocopa.
A las 6 arranca la 9ª jornada con el Turquía-Islanda, en el que a los turcos les vale con el empate para meterse a la Eurocopa. Islandia debe ganar para seguir viva. Pendiente de ese encuentro va a estar Francia, que recibe a Moldavia y que con una victoria también estará en el torneo. En el grupo A, Inglaterra conseguirá la clasificación si derrota a Montenegro. El otro clasificado va a salir del duelo que mide a la República Checa y a Kosovo. Y en el grupo B, Portugal va a recibir a la débil Lituania, Serbia, Luxemburgo.
Este fin de semana no hay liga, pero sí que hay noticias de la liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en berti.es. Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además, el segundo par de cristales gratis. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Ayer conocimos el horario del Clásico Barça-Madrid el 18 de diciembre, a las 8 de la tarde, pero no por esa hora, sino por el día en concreto. Está molesto el Real Madrid porque va a tener menor descanso que el Barça. Y hoy ha hablado un jugador madridista, Melchor Ruiz.
Sí, lo ha hecho Nacho en un acto de adhesión al Movimiento Mundial contra la Diabetes, donde además de contar cómo descubrió que tenía esa enfermedad a los 11 años, Nacho nos ha contado que ya está en la recta final de su recuperación, ha defendido a Bale y su profesionalidad, y sobre las 24 horas más que va a tener el FC Barcelona en el Clásico, que es el tema de debate y que tiene todo el mundo en mente, Nacho lo tiene así de claro.
Yo creo que a cualquier equipo que le preguntes le encantaría tener las mismas horas de descanso que el equipo rival, pero bueno, nosotros tenemos plantilla para afrontar ese partido con las mayores garantías, tenemos muchas ganas además de jugar ese partido, y como te digo, no vamos a buscar ninguna excusa. Nos hubiera gustado, por supuesto, tener las mismas horas de descanso, pero ninguna excusa y queremos ir a ganar.
En el Barça, entre tanto, Manuel Oliveros, están de resaca después del partido amistoso ayer contra el Cartagena por los damnificados de las inundaciones.
Chavales del B, Carles Pérez y Marqués fueron los autores del 0-2 en Cartagena, en un campo lleno y en el que Piqué fue muy aplaudido cuando fue sustituido en el minuto 36 y donde brilló también Riqui Puig. Hoy ha habido entrenamiento en familia con Rakitic al margen. El Barça volverá a entrenar el lunes a las 6 de la tarde.
Por cierto, que hablando de horarios, hemos hablado de lo del clásico, pero la Liga ha colocado un Celta-Osasuna la noche de Reyes, la noche del 5 de enero, y el Celta por lo menos ha puesto el grito en el cielo, Santi Peón.
Así es, Muni, es que según hemos podido saber esta misma mañana, el club ha hecho llegar a la Liga una queja formal por el horario del Celta-Osasuna, que recuerdo, como acabas de apuntar, se va a disputar a las 9 de la noche del Día de Reyes. Desde el club vigués se ha mostrado, eso sí, abiertos a competir en cualquier horario a lo largo del fin de semana.
Ahora lo del Villarreal Atlético de Madrid, que la Liga pretende que se juegue en Miami. La Federación se niega, está en su derecho, la Liga lo llevó a los tribunales, a la justicia ordinaria, y hoy ha sido la vista ante el juez. ¿Qué ha salido de eso, Ricardo Lano?
Pues desde la defensa de la federación han dado al juez dos cartas, una del Real Madrid y otra del Barcelona, en la que ambos clubes se oponen a que se dispute el partido en Miami, alegando que adultera la competición. También desde la federación se ha pedido al juez, en caso de que se celebre el partido, una fianza de 50 millones de euros por las consecuencias que pueda tener, ya que desde la federación creen que el partido perjudica la candidatura de España para albergar el Mundial 2030. Por su parte, desde la Liga tratan de justificar el partido diciendo que la Supercopa se va a disputar en Arabia Saudí.
Importante noticia de última hora que nos llega desde Cádiz, de la selección. Se ha llegado a un acuerdo entre la federación y el alcalde de Cádiz, y finalmente el entrenamiento de esta tarde de la selección española, 7 de la tarde, va a ser a puerta abierta. Así que buena noticia para los aficionados gaditanos. Y ahora renovaciones, porque, por ejemplo, ¿quién ha renovado hoy en el Valencia, Hugo Ballester?
Jaume Domènech, al que le amplía el Valencia una temporada más su contrato hasta junio de 2023 con una cláusula de 50 millones de euros. Jaume debutó con el primer equipo en 2015 y desde entonces ha disputado 60 partidos con el Valencia, ganando la Copa del Rey, siendo el portero titular el pasado mes de mayo.
Hay también renovación doble además en el Levante, Pedro Zamora.
Sí, oficial es la del portero Aitor hasta 2023 con una cláusula de 30 millones y oficiosa la de Paco López hasta 2022. Renovación avalada en Deportes Cope por José Campaña, que se ha mostrado, ojo, así de claro al hablar de las críticas que recibe.
La crítica es siempre la misma. Es que no corre, es que no suda el escudo, es que no. Ya incluso hay hasta comentarios que van, que bueno, que tienen una pincelada, ¿no? De falta de respeto. Entonces ahí es cuando te enciendes, cuando te cabreas. No vale la pena estar ahí en un tira y afloja con la afición.
¿Te han dado ganas alguna vez de contestar?
Obviamente.
Y hay otra renovación importante en un banquillo de primera, en el del Granada, Jorge de la Chica.
Pues sí, justo 500 días después desde que se hiciera cargo del equipo Diego Martínez, y luego de un ascenso y de un comienzo de liga espectacular, ha renovado para ser el entrenador del Granada también la próxima temporada, él y todo su cuerpo técnico. En el entrenamiento de hoy ha sido recibido por sus jugadores con una singular felicitación, un pasillo de collejas. A ellos ha mostrado su gratitud.
Y en especial, como ya sabéis, no podía olvidarme de ellos, a los jugadores, ¿no?
porque si nosotros estamos hoy aquí, evidentemente es porque tenemos una plantilla y un vestuario y un equipo de personas que hacen que podamos lograr objetivos deportivos, pero sobre todo hace que todo lo que estamos hablando aquí cobre sentido.
Diego Martínez renovado en el Granada. Ha habido un amistoso en la mañana de hoy, Real Sociedad 0, Osasuna 1, y tenemos 10 equipos de tercera división muy felices porque han pasado la primera ronda, la ronda previa de la Copa del Rey, y van a jugar contra equipos de primera, Javi Gómez.
Becerril, Tolosa, Comillas, Peñazagresa, Melilla, El Álamo, El Palmar, Antoniano, Intercity y el Andorra de Piqué son los equipos que estarán el domingo a las 12:30 en el bombo de la siguiente ronda de la Copa del Rey. A estos 10 equipos la suerte les pondrá en el camino un equipo de primera división, excepto los cuatro que disputan la Supercopa de España.
Hoy hay un Madrid-Barça en la Euroliga de baloncesto.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Tú lees la sigla STAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Oh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ. Estoy aquí cuando quieras. Que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia. Así de fácil.
En Beko sabemos que el cuidado de tu ropa es importante para ti. Por eso en Hipercor y El Corte Inglés encontrarás las lavadoras Beko con tecnología Aquatec que cuidan más tus prendas y reducen un 50% el tiempo de lavado.
Y también cuidan tu bolsillo, porque hasta el 2 de diciembre te llevas una tarjeta regalo de 30 euros al comprar tu nueva lavadora Beko Aquatec.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Lo primero, un paso por deporte en directo, como tenemos la jornada hoy en la Copa de Maestros del Tenis, Londres Ángel García.
Bueno, pues a punto de empezar el duelo entre Thiem y Berrettini, no hay nada en juego, porque el austríaco ya es primero y Berrettini ya está eliminado, y el partidazo Muni del que todos estamos pendientes llega a las 9 de la noche. Ese Djokovic-Federer, el que gane pase a semifinales, el que pierda eliminado, si el que pierde es Novak Djokovic, Nadal número uno asegurado hasta final de año.
9 de la noche, Madrid-Barça en la Euroliga. Contamos la última hora del Real Madrid, Dani Asenjo.
Un Real Madrid con dos caras, invicto en Liga Andesa, pero con 4 victorias y 3 derrotas en Euroliga. Pablo Laso ha convocado a 14 jugadores, incluido Trey Tonkins, inscrito por primera vez esta temporada en competición europea. Son baja por lesión Sala Merri y Felipe Reyes.
Y última hora del Barça, Albert Díez.
A esta hora está acabando la comida de la plantilla del Barcelona después de la sesión de tiro en el Withing Center. 13 jugadores convocados con la baja de última hora de Alex Abrines. Entra Sergi Martínez en la convocatoria. Pesic tendrá que hacer un descarte. Se lo pierden también Ertel, Pangos y Claver, un Barcelona que defiende el liderato de la Euroliga con un balance 6-1 todo en un partido, recordemos, marcado por el regreso de Nico Mirotic a Madrid.
Roberto Arrillaga, hoy también juega Baskonia.
A las 9, frente a Maccabi, que lleva 5 victorias consecutivas y que se va a presentar en el Fernando Buesa Arena sin Omri Caspi. Baskonia recupera, eso sí, a Henry después de torcerse el tobillo izquierdo en la visita del equipo en la última jornada al Mediolanum milanés.
Hay que dar cuenta también, Fernando Aranda, de los resultados de equipos españoles en la Eurocup y en la Liga de Campeones.
En Eurocup perdió Juventud en Italia y ganó Unicaja en casa contra el Guidinia Polaco. Y en Champions League, derrotas para San Pablo, Burgos y Manresa, victoria en casa para Tenerife.
En la NBA, los Rockets vencen a los Clippers en el partido de la pasada madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Un espectacular James Harden decantó el partido en favor de los tejanos. La barba se fue a los 47 puntos y fue el principal artífice de la primera derrota de los Clippers con Kawhi Leonard en pista. En el encuentro de cambio de ciclo, los Lakers, sin Anthony Davis, pasaron por encima de los Warriors. Los de LeBron son líderes del oeste, mientras que los de San Francisco se hunden en la última posición. Además, Toronto, que sigue en cuadro, ganó en Portland con 9 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 4 tapones de Marc Gasol.
Y Carlos Miquel, estamos en la previa del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.
Y quedan todavía muchas cosas por dilucidar, aunque ya tenemos campeón, subcampeón y ganador en constructores. Nos queda saber si Verstappen ganará a los dos Ferrari y también si Carlos Sainz va a poder hacer algo que sería una gesta, acabar sexto en el Mundial por delante de un Red Bull actual y un piloto que ha estado con Red Bull durante 12 carreras. Se espera lluvia para viernes y sábado y mucha diversión. Una carrera será a las 6 y 10 del domingo.
Recuerdo para terminar la noticia que hemos contado para los aficionados de Cádiz. El entrenamiento a las 7 de la tarde al final va a ser abierto. Puerta abierta, se abre la grada principal del Ramón de Carranza. Así que hasta aquí, Pilar Fernando, lo esencial del deporte, a las 3 y 25 de la tarde.
Gracias, Luis.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí estamos como cada día hasta ahora hablando de deporte, que es una de las cosas que más nos gusta y que tenemos el privilegio de hacer cada día en la cadena COPE. Que por cierto, a las 3 y media nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, pero ya saben que siempre estamos desde Madrid para el mundo en COPE.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, gran protagonista anoche en el partidazo. Estuvimos media hora con él. La verdad que la ocasión lo merecía porque es uno de los grandes del fútbol y por ende del deporte español. David Villa. Por cierto, además, amigo personal de Juanma Castaño, así que la entrevista merecía en el día de ayer muy, muy, mucho la pena.
¿Cuándo decides que se ha acabado?
Esto lo vengo pensando muchos años, por eso las últimas temporadas siempre he ido renovando año a año. La frase que dije, que es la que siento de dejar el fútbol antes de que el fútbol me deje a mí.
Hace un mes surgió una posibilidad de que te llegara una oferta del Sporting y jugar la segunda vuelta con el Sporting de Gijón.
Siempre la posibilidad de volver al Sporting ha estado a lo largo de mi carrera, no solo en los últimos años, sino anteriormente. A veces en el fútbol tienes que tomar decisiones, en el fútbol y en la vida, y sabes que hay unos pros y unos contras, ¿no? Cuando tomé la decisión, una parte de mí sabía que ahí iba a dejar cosas atrás, ¿no? Que me iba a dar unas cosas muy buenas, pero que iba a dejar cosas atrás. Una de ellas, obviamente, era el seguramente no volver a jugar en Europa.
¿Sabrías decirme cuál es el momento más feliz de tu carrera deportiva?
Sin ninguna duda, la final en el Mundial.
Has metido 366 goles con los equipos en los que has jugado, 59 con la selección española. Si tuvieras que quedarte también con uno, ¿cuál es el top one?
Yo creo que el que conjunta todo en este sentido, yo creo que es la noche de Wembley, la final de la Champions, por todo en general, ¿no? Por belleza, por la importancia, por el escenario, por ser una final, creo que es el más importante.
Entrenador, ¿quién es el que más ha influido en ti?
Por lo que me dio más dentro del campo, todos me dieron muchísimo, pero Luis fue el que más me dio fuera del campo, ¿no? A forjar mi
Luis Aragonés, clave en la carrera de David Villa, que seguro que daría mucho por poder jugar el Barça-Madrid, el clásico del próximo 18 de diciembre. Ha jugado más de uno. Pero bueno, precisamente por ese partido, Dani Asenjo, y por la molestia, lo molesto que está el Real Madrid, por la diferencia de descanso con respecto al Barça, preguntamos hoy a los oyentes.
Sí, en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos si te parecen bien las quejas del Real Madrid por descansar 29 horas menos que el Barcelona antes del clásico del 18 de diciembre. Estamos por encima de los 3.300 votos y el 52%... ¿le parecen bien las quejas del conjunto blanco?
Bueno, y ha jugado también muchos partidos con la selección David Villa, pero estamos buscando a otro jugador en el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hoy damos la última pista de un jugador, para encontrar un jugador que es el que más partidos ha jugado con una selección importante en su historia.
Sí, un jugador muy bueno además, que es portero, que era portero de una selección europea, que desarrolló casi toda su carrera fuera de su país. Y la pista de hoy, ya para dejarlo claro, clarísimo, es que fue campeón de Europa de selecciones y de clubes.
Vale, pues estará clarísimo, pero yo soy muy malo en esto. A mí me ganaría siempre. Un abrazo, Peter Martín.
Adiós.
Hasta luego. Mañana resolvemos el reto de Pedro Martín de la semana. Recuerden, nos vamos al 106.3 de la FM, pero siempre desde Madrid para el mundo, en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles.
Y en la cena de empresa de este año sortearemos un viaje a las Bahamas. Y vamos a regalar 6 coches y un apartamento en Torrevieja. Y habrá un jamón de tujamondirecto.com para cada uno.
Si quieres triunfar con tus empleados, tujamondirecto.com, 984-1028.
Los tengo en el sobre.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Siempre ávidos de buenas noticias, ¿eh? Porque ya la agenda diaria ya nos trae malas noticias. Y hoy, ¿qué buena noticia tenemos por ahí? Bueno, pues tenemos la noticia de la economía alemana. Había bastante miedo a que Alemania, bueno, entrase en recesión técnica, o sea, crecimientos negativos, decrecimientos durante 2 trimestres. Bueno, pues por los pelos, por el canto de un euro, por el canto de 50 céntimos de euro o por el canto de 10 céntimos de euro, el PIB alemán ha salvado los datos de este trimestre, o sea, del trimestre pasado. No está en recesión, ha crecido un 0,1% en el tercer trimestre del año. Eso ya digo, es una buena noticia porque significa que la gran locomotora, o sea, Alemania, es la que tira de la economía europea, bueno, pues no se ha frenado, ¿eh? Claro, también se puede decir, hombre, un 0,1% no es nada. Bueno, no es nada, pero indica una tendencia. O sea, si durante 2 trimestres el PIB cae, pues significa que la cosa se está frenando. Esto se añade a alguna otra buena noticia que hemos tenido en los últimos tiempos, en los últimos días. Por ejemplo, el intento, que todavía no ha fraguado, de llegar a algún tipo de compromiso entre China y Estados Unidos con la guerra comercial, y al dato del PIB del Reino Unido, que tampoco había entrado en recesión. O sea, porque todavía la economía británica es una economía europea. Le quedan semanitas, pero es una economía europea. A eso hay que sumar otro dato positivo, y es que, bueno, parece, ya veremos, ¿eh?, cuando llegue el momento, que lo del Brexit se encamina. Ya veremos qué pasa después de las elecciones británicas, pero ahí puede haber una salida ordenada, y eso siempre será una buena noticia. Digo, por encontrar buenas noticias, pues ahí hay tres. Alemania no se para, el Reino Unido no se para, el Brexit está relativamente ordenado. Todo esto, en un contexto en el que la economía europea, en la que nosotros estamos inmersos, crece muy poquito. El otro día, con gracia, Moscovici, el comisario de Asuntos Económicos, buscaba una metáfora para animar a los alemanes a que gasten, que es que no hay manera. La cultura económica, y no solo económica, de los alemanes es ahorrar y no gastar nunca. No gastan ni gasto privado ni gasto público. Por ejemplo, el tema de las carreteras en Alemania tiene una larga conversación. Bueno, entonces Moscovici dice, hombre, si hace frío quiere decir que la economía europea no está creciendo lo suficiente, se hace frío por la calefacción. No, pues a pesar de esta invitación de Moscovici, los alemanes se resisten a eso, ¿no? Digo, buenas noticias en un contexto de una economía muy débil, que claro, con la situación política que tenemos nosotros, pues no nos viene nada bien, ¿no? Si aquí al final se ejecuta el acuerdo en lo económico que ya tenían firmado Podemos y Sánchez, pues pueden acabarse las buenas noticias. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, buenas tardes, Fernando. Ahorrar y no gastar, pero entonces, ¿en qué se gastarán el dinero los alemanes?
Bueno, pues en el fondo de pensiones, para luego tener para luego venirse a España a tomar el sol y comer ensalada rusa.
Eso, y luego disfrutar de nuestros buenos platos y de nuestras buenas tapas, porque no hay bar que se precie que no tenga de tapa ensaladilla rusa. Será mejor o peor, pero lo normal es que la tenga. Y desde luego es uno de los platos estrella para compartir, yo creo, en cualquier comida.
O no, y se come la tapa él solo, ¿eh?
También.
La ponen y se arrima la barra y él solo se la despacha.
Resulta que hoy, no sé a quién se le habrá ocurrido, pero mira, enhorabuena para él, es el Día Mundial de la Ensaladilla Rusa, alguien debió decidirlo un día y se lo aceptaron. Y gracias a eso, contigo que nos escuchas, vamos a hablar de la ensaladilla rusa, de cómo la haces tú, si tienes alguna receta especial, original, con algún ingrediente que no le pongan quizá otras personas, o dónde comes la mejor ensaladilla rusa. Mónica Villarain, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica Villarain.
Buenas tardes, Pilar, buenas tardes.
¿Qué están diciendo los oyentes?
¿Tú comes ensaladilla rusa?
Me encanta, me encanta, pero dependiendo de los bares, se me puede hacer pesada. La mayonesa es, yo creo que
es, ¿no te gusta?
Es la clave, tal vez.
Cuando ya se pone amarilla, tiene ese toque de varios días ya.
Ahí ya dudo.
Sí, claro, ya dudo. Para que te dé una salmonelosis ya directamente. No, en los bares está muy controlado, ¿sabes? Que lo normal es que lo puedan utilizar además.
Lo de
mayonesa
la huevina,
hecha,
¿no?,
en casa.
Está, claro.
Tiene que ser mayonesa industrial normalmente, pero bueno, habrá de todo.
Bueno, hay que decir que bueno, la base de lo de la ensaladilla rusa siempre es patata, mayonesa, huevo duro. Y luego los ingredientes van variando, ¿no? Muchos dicen de los oyentes que tiene que ser casera, que prefieren casera, mayonesa hecha en casa. Pero hay algunos que innovan y nos sorprenden porque hay algunos que ponen hasta huevas de trucha, mojama, salpicón de carabinero o incluso pimentón espolvoreado por encima de toda la ensaladilla rusa.
Yo
no sé qué pensaréis de esto.
No, yo a estos oyentes, yo lo de la hueva, soy partidario, pero yo pondría en un platito la ensaladilla rusa y en otro platito la hueva.
No mezclar.
Mira, el toque ahí un poco fuertecillo,
¿y el
¿no?
pimentón?
De sal.
A mí la hueva me encanta.
Pues no lo sé, a lo mejor es por la estética, para que no quede tan blanco.
Puede ser, yo no he visto el pimentón en la ensaladilla, pero bueno, habrá que probar. A ver,
no
qué
lo
sí,
sé.
Sí, sí, sí.
Hay pocos que de los que nos están escribiendo, mandando mensajes de voz, que no están a favor de la ensaladilla. Pero alguno hay, como Antonio, que no es muy fan de la ensaladilla rusa. Eso es que
¿y qué argumenta, Antonio?
No, solamente que no es muy fan.
No soy fan de la ensaladilla, ya está, no la pido nunca.
Una cuestión más emotiva.
Pues nada,
total. Bueno, desde Zamora nos cuentan que la prefieren con mucha mayonesa y que le ponen pimiento, atún, patata, a veces espárragos. Incluso, atentos, le ponen a la ensaladilla rusa piña porque le encanta.
Como tengamos que empezar con el tema de la piña, ya que iba puede haber
como
polémica gorda, ¿eh?
Como el pollo a la piña.
La pizza con piña.
Hay gente que le gusta.
Pizza hawaiana, es como lo del maíz en todos lados.
Bueno,
piña y maíz, pero hombre, el maíz en su sitio, en la mazorca. Y la,
y
piña,
la piña también en su sitio.
La piña en el postre.
Bueno, hay algunos que la han descubierto hace poco.
¿El qué?
Como la ensaladilla rusa.
Ah, ¿hace poco?
¿En serio?
¿Hace poco? Pero porque
mira,
acaban de llegar a España.
Tenéis que escuchar el mensaje de
acaban
Jorge de Valencia.
Acaban de llegar a España, sí.
Una buenas tardes, familia. Soy Jorge de Valencia. A mí he de decir que no me gusta en todas partes como lo hacen, la verdad. No en todos los sitios lo hacen bueno. Directamente no como, la pruebo. Y si no me convence, no como. Pero es curioso porque todos los ingredientes que lleva me gustan. Y consiguió mi mujer que lo probara con 38 años. Y me encanta, la verdad. Me gusta mucho la que hace mi mujer. Venga, que paséis buena tarde. Un abrazo, familia.
Y este oyente ha vivido
con 38,
en España.
Sí, bueno.
Y hasta los 38 años no ha probado la ensaladilla rusa.
Bueno, pues por lo que sea, a lo mejor no le entra por
en
los ojos.
Burbuja sin
es
ensaladilla
muy raro,
rusa.
Bueno, pues si no te entra
pero
por
bueno,
los ojos,
bueno,
a lo mejor
pues,
la
no,
mezcla y,
sé,
y
sí.
luego pues
una
te
burbuja
encanta.
Que le protegía de la ensaladilla rusa.
Bueno, tenemos que empezar a tener en nuestras manos lápiz y papel, porque ya nos estáis pasando recetas como esta, que es la primera que hemos recibido en el WhatsApp 607-150602.
Yo digo la mía. Se cuecen las gambas con poquita agua.
Gamba directamente.
Y en ese agua se cuecen las patatas ya troceaditas a cuadraditos. Luego se hace una mayonesa con un poquito de aceite de oliva y lo demás girasol y se le mezcla. Eso es lo más bueno que se haya tomado en el mundo. Luego hay muchas clases. Con atún, con guisantes, con zanahoria. No. Saladilla rusa, patatas y gamba.
Anda, solo.
Pues ya ves.
Oye, y luego está la discusión. Mira, esta oyente introduce un asunto muy interesante, que es el de el aceite. O sea, el
para
aceite,
hacer la mayonesa.
Sí, claro. El aceite de girasol, bueno, lo prescribimos hace mucho tiempo porque no nos gusta cómo huele para freír, no nos gusta. Pero Aquí hay una discusión, si el aceite de girasol tiene hueco para algo, si por ejemplo la mayonesa puede tener aceite
bueno,
de girasol.
Bueno, yo soy partidaria, yo tengo que decirlo.
Sí, claro. Yo la mezclo también como esta oyente.
Claro, por el tema del aceite de oliva es más fuerte.
Los asiáticos, por ejemplo, el tema del pescado usan girasol. Aquí ha tenido muy mala fama, lógicamente, porque hemos tenido unos aceites que eran muy malos y donde es el aceite de oliva. Pero, la pregunta es si los oyentes consideran que el girasol tiene hueco en nuestras vidas.
Bueno, estamos abriendo aquí muchos caminos para el debate con la ensaladilla rusa, que es el tema de esta tarde, así que nos escribes a @latardecope, a facebook.com/latardecope. Esperamos también tus notas de voz sobre tu receta o dónde comes la mejor ensaladilla rusa en el WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. The story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done, put in a prison cell, but one time he gotta be. Alerta por nieve, lluvia, viento y oleaje en 37 provincias. El tiempo se ha revuelto, pero además a base de bien han llegado ya las primeras nieves. Estamos viendo ya imágenes que además algunos, por lo menos a mí me han mandado incluso, ya de mi propio pueblo, ¿no? Que estaba nevando esta mañana en Zamora, sí, en algunos pueblos de Zamora, en toda la zona de Sanabria también nevaba. En fin, y como esa zona muchas más, bueno, pues estaremos muy pendientes, porque además esta situación se mantiene de cara al fin de semana y queríamos conocer cuáles son los detalles, ¿no?, de esa previsión del tiempo. ¿Sabes lo que hacemos aquí en la tarde? Cuando necesitamos una previsión fiable, ponernos en contacto con Jorge Olcina, que es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, han llegado ya las primeras nieves. ¿Va a nevar mucho en los próximos días en España?
Pues sí, Pilar, si te acuerdas, comentábamos a final de la semana pasada que bueno, lo que iba a ocurrir el fin de semana era un anticipo de lo que venía precisamente para esta, ¿no? A partir de hoy jueves y hasta el próximo lunes vamos a estar bajo los efectos de una masa de aire muy fría. Es una masa de aire que viene directamente desde el Polo Norte, por así decirlo, una masa de aire ártica, como se le llama técnicamente, y este tipo de aire viene acompañado, además de la bajada de temperaturas, de viento, que ya se está notando, se están registrando ya a lo largo de la jornada de rachas por encima de 80 kilómetros por hora en zonas de la costa cantábrica, y de nieve. Es una masa que viene muy cargada de humedad y, bueno, es la típica situación de lo que llamaríamos un temporal de frío y nieve en la península ibérica, ¿no? Y los efectos, como digo, Pilar, los vamos a tener hasta el próximo lunes, ¿no? Es verdad que los días centrales, viernes y sábado, serán los que notaremos con mayor intensidad, ¿no?, la fuerza de esta masa de aire, de esta borrasca, estos frentes que vienen acompañándola en forma de nieve y de temperaturas bajas, pero el efecto del frío se va a notar, como digo, al menos de manera importante hasta el lunes inclusive.
¿Y cuáles van a ser las provincias, las comunidades autónomas más afectadas?
Pues mira, en general toda la mitad norte peninsular, podríamos hablar desde el sistema central hacia el norte, en todas ellas va a haber riesgo de precipitación en forma de lluvia, de aguanieve o de nieve, ¿no? Y no solo en la montaña. Es verdad que se han declarado ya algunas alertas, incluso alguna alerta roja en la cordillera cantábrica, porque es verdad que es una situación prototípica de mucha nieve, pero incluso estamos hablando de cotas de nieve que entre el viernes y el sábado bajarán hasta los 800, 700 metros tanto en el sistema central como en Castilla y León y, por supuesto, cordillera cantábrica, norte de la cordillera ibérica, incluso en los Pirineos un poquito más baja, hasta 600 metros. Por tanto, vamos a ver bastante nieve en los próximos días en toda la parte norte peninsular. Pero no se va a quedar solo ahí, Pilar. También en el interior de Comunidad Valenciana, Maestrazgo de Teruel, también nevará. Va a nevar también en el Penibético. En fin, que como digo, es una de esas típicas situaciones de temporales que no llega a ser una ola de frío, frío, no tiene la entidad de una gran ola de frío, pero sí que podemos calificarla, como decíamos, de temporal de frío y nieve.
¿Las temperaturas mínimas
pues
en qué nivel
cero,
van a estar?
Sí,
van a estar.
Mira, bajo cero en toda la mitad norte, en Castilla y León especialmente, por supuesto en las zonas de montaña, van a estar rondando, como digo, entre los 0, los menos 2, menos 3 grados en los próximos días. Quizá lo más significativo va a ser también que las máximas no van a llegar ni incluso a 8 o 9 grados, ¿no? Por lo tanto, la sensación de frío en todo el norte peninsular va a ser bastante importante. Se queda un poquito al margen, como suele ocurrir en estos casos de este tipo de temporales, la costa mediterránea, gran parte de la Andalucía, del Valle del Guadalquivir, Canarias tampoco va a tener los efectos, ¿no?, de esta descarga fría, pero incluso en Baleares, Pilar, además de lluvia, podría incluso nevar en las cimas de la tramuntana, ¿no? Porque ya digo que la masa de aire es bastante, bastante fría, es una masa de aire ya de pleno invierno que nos visita pues ahora en noviembre, ¿no? A veces ocurre y pues bueno, pues estos próximos días van a ser así.
Se adelantó el invierno, bueno, es lo que tiene el tiempo, esto pasa, ¿eh? No es tan raro. Lo dices que en realidad tampoco se libra ningún punto de la península, a ver, no va a nevar, como tú bien dices, en toda la península, pero bueno, que el tiempo va a ser desapacible, creo que hasta en Canarias, ¿no?
Sí, sí, porque ya digo, este tipo de perturbaciones tienen mucha extensión, no es una bolsa de aire frío, en realidad lo que vamos a tener sobre nuestras cabezas es una bolsa de aire muy frío, y bueno, el efecto pues también en forma de esos frentes que se alargan hasta latitudes de Canarias, pues pueden dejar alguna precipitación. Pero lo esencial, como digo, va a ser el centro norte peninsular, por supuesto, Pirineos, toda la parte norte de Cataluña, de Aragón, por supuesto de Navarra, ahí es donde las acumulaciones de lluvia y de nieve van a ser importantes en los próximos días, ¿no?
Bueno, pues ya lo sabemos, tenemos un fin de semana, bueno, hoy es jueves todavía, pero para los que ya estén pensando de cara a esos próximos días, desde luego, para el que pueda, yo creo que para quedarse en casita, ¿verdad? A ser posible con una buena calefacción y, bueno, pues con lo que le apetezca hacer. Pero no va a estar el tiempo como para darse muchas vueltas por ahí, sobre todo por la zona norte peninsular.
Es verdad, Pilar, y sobre todo de señalar a los oyentes que estén atentos a los servicios informativos, avisos que puedan venir de Protección Civil, especialmente en carreteras, ¿no? Porque es una situación que va a provocar cortes de carreteras. En principio se habla de las carreteras de montaña, pero, como digo, las cotas de nieve van a ir bajando hasta el sábado, hasta niveles de 700 metros, y en Castilla y León puede haber zonas que también se vean afectadas.
Jorge, gracias.
Nada, es un placer, como siempre.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, pues sí, con esta perspectiva, con este tiempo, ¿no?, que tenemos para los próximos días, es posible que tú estés pensando en un plan de quedarte en casa con la mantita, ser posible, con la calefacción puesta, y aparte de escuchar la radio, que me parece siempre el mejor plan, quizá también quieras, bueno, pues ver un rato la televisión. Bueno, pues atención, porque sobre todo si vives en Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Canarias, Cantabria y Castilla-La Mancha, tendrás que estar haciendo ya ese cambio importante. Importante que está sufriendo la TDT, ¿no?, las frecuencias de la televisión digital terrestre. A ver, que tampoco es una cosa muy complicada, pero es verdad que en las comunidades de vecinos hay que contar con un técnico especializado, porque, bueno, este que es el que se llama segundo dividendo digital, este proceso, este cambio que se inició en septiembre, pues supone que hay que adaptar las instalaciones de las comunidades de vecinos para poder seguir viendo la TDT. Es una cuestión de bandas, ¿no?, para dejar espacio al 5G. El caso es que si quieres seguir viendo la tele, pues tienes que ponerte a ello. ¿Cómo se adaptan los sistemas? ¿Es complicado? ¿A quién hay que llamar? A lo mejor has dejado de ver la tele hoy mismo, quizá en tu comunidad de vecinos. Se lo pregunto todo esto a Adrián Nogales, es director de Relaciones Institucionales del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Hola, Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Es un proceso complicado este?
Pues mira, sí, es un proceso complicado, complicado desde el punto de vista de su gestación. Es decir, ha habido muchísimos ingenieros de telecomunicación trabajando previamente en la planificación y, por supuesto, están trabajando ahora para llevarlo a buen término, pero lo importante es que se va a dar con todas las garantías para que no haya ninguna incidencia para el ciudadano, y el ciudadano tiene que estar absolutamente tranquilo. Mira, permíteme, Como muy bien has dicho tú, vamos a desocupar la banda de 700 MHz, esa banda de frecuencias que ahora mismo utilizáis o utilizan las cadenas de televisión, y la vamos, lógicamente, a ocupar con las nuevas redes de 5G, es decir, esa tecnología novedosa que tantas posibilidades nos abre a los ciudadanos. Uh-huh. Y lo más importante, que eso sí es un mensaje que tiene que conocer el ciudadano, es que es un mandato europeo, es decir, no es un proceso caprichoso de España, no, es un mandato europeo y hay una fecha límite, que es el día 30 de junio del 2020. O sea, el año que viene, el día 30 de junio, tiene que estar todo ese proceso realizado. Pero es un proceso que afecta a toda la Unión Europea.
Y que va por etapas y que de momento en España va también por comunidades, por lo que veo. Entonces, como decía, en Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Canarias, Cantabria y Castilla-La Mancha, hay que empezar ya con esa adaptación, ¿no? Entonces, ¿qué hace la comunidad de vecinos? ¿Llama a un antenista? ¿Y qué hace qué hace la antenista? ¿Cambia la antena de lugar? ¿Tiene que cambiar la antena? ¿Qué hay que hacer?
Te explico perfectamente. Quizás lo primero también para que nuestros ciudadanos estén tranquilos. Primero, no va a haber ningún problema con los receptores de televisión y descodificadores actuales, es decir, vamos a poder seguir utilizando los mismos.
No se va a quedar la tele en negro.
Exacto. Vale. Exacto. Bueno, se puede quedar, pero quizás lo vemos al final, ¿eh?
Vale.
O sea, no vamos a tener ningún problema con nuestros receptores y descodificadores actuales. No se van a perder canales. Vamos a seguir viendo los mismos canales de la TDT, es decir, la misma oferta televisiva que tenemos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque las cadenas de televisión van a garantizarnos durante este proceso que van a emitir los programas en las frecuencias actuales y en las nuevas. Por lo tanto, no va a haber ninguna pérdida, de oferta. Y además no va a tener coste para los ciudadanos. Yo creo que es importante también que conozcan que hay un plan de ayudas. Entonces, dicho esto, me preguntabas, ¿hay que cambiar la antena? ¿Hay que reorientarla? Vamos a ver, la antena inicialmente no hay que tocarla. Pero sí es verdad que tenemos que hacer actuaciones sobre lo que llamamos nosotros la cadena de recepción, es decir, los amplificadores. Y entonces ahí, como muy bien apuntabas, dependiendo de la tipología de la edificación, y en España es variada, pues habrá que hacer o no adaptación. Y me explico. Por ejemplo, viviendas individuales, el chalet, la vivienda unifamiliar, pues evidentemente con una antena individual y un sistema que llamamos nosotros de banda ancha, ahí no va a haber que hacer ninguna adaptación, no va a haber que hacer
ningún cambio, por
ningún
tanto.
Ningún cambio.
Vale.
Salvo, si me permites, y es importante que lo sepan los usuarios, que vamos a tener que resintonizar nuestra tele.
Ah, eso siempre. Eso siempre.
Exacto, eso siempre. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los edificios ya de un tamaño medio o las comunidades de vecinos, como muy bien destacabas tú, pues es evidente que efectivamente vamos a tener que hacer una adaptación. ¿Por qué? Porque en ese tipo de edificación lo que se instala normalmente son amplificadores monocanales. Entonces ahí el procedimiento también es sencillo, es decir, no hay nada complicado. Nos ponemos en manos de nuestro administrador de fincas colegiado, que a su vez habla con la empresa instaladora registrada, y eso sí es importante. Empresa instaladora de telecomunicaciones registrada en el registro que tiene la Secretaría de Estado para Avance Digital. Yo creo que los ciudadanos que sepan que hay una página web, que es www.televisiondigital.es, donde tienen toda la información accesible.
Vale.
Y la empresa instaladora realizará con garantías todas las adaptaciones oportunas. Realizadas esas adaptaciones en lo que denominamos la cabecera, es decir, nuestros amplificadores monocanales, después, que no se nos olvide, cada vecino tendrá que resintonizar su tele.
Y colocar los canales en su sitio. Que esto parece que no, pero cuando has perdido ya la costumbre, tienes que volver a aprender otra vez, en fin, sacar otra vez el libro de instrucciones de la tele y esas cosas.
Efectivamente, Pilar, tú lo has dicho, el mando a distancia.
Parece
exacto.
Una bobada, pero no es tan fácil, a veces.
Exacto.
Bueno, como vemos, el sistema es sencillo, relativamente no tiene por qué haber problemas, dices Adrián, y además está subvencionado, o sea que tampoco va a ser excesivamente caro, por lo tanto, incluso este próximo fin de semana de frío, de nieve en muchos puntos de España, parece que nuestros oyentes que escuchan la radio, pero que si quieren ver la tele, parece que van a poder seguir haciéndolo, y además sin problemas. Adrián Nogales, gracias.
Gracias a ti, Pilar, y por supuesto, a todos los usuarios, no lo dejemos para el final. Porque si lo dejamos para el final, efectivamente podemos correr el riesgo de que se nos vaya la televisión a negro.
Adiós, gracias.
Adiós,
lo tenemos en cuenta. Y con estos fríos apetece comer ensaladilla rusa, lo digo porque suele ser un plato así como más de verano, pero los que son muy, muy fan de la ensaladilla rusa les da igual, invierno que verano. Eso me pasa a mí, pero al revés, por ejemplo, con el tema del cocido. Yo me como igual un cocido en el mes de agosto que en diciembre, o unas alubias con chorizo. por ejemplo. Pero hay gente que no se puede, no es capaz en agosto de comerse un cocido. Bueno, pues a lo mejor con la ensaladilla pasa lo mismo, pero al revés. Nos la podemos comer en invierno, yo creo que Mónica Villalain sí.
Todo el año.
Porque se ha declarado súper mega fan.
Sí, sí.
Y sobre la ensaladilla rusa te estamos preguntando esta tarde, porque resulta que como hay días para todo, hoy es el Día Mundial, qué bonito, de la ensaladilla rusa. ¿Qué dicen los oyentes?
Nos comenta, dice, pues la hago yo, a mí me gusta que se noten los trozos, no chafada como en algunos sitios, ya hay el rintintín. Cocido al vapor, cuezo al vapor los ingredientes por separado, ya cortados, patata, zanahoria, guisantes, judías verdes y luego añadir atún, mayonesa casera y huevo cocido por encima. Judías verdes, ¿eh?
Ah, mira, también judías verdes. Claro. Yo tengo más problema con los guisantes, que yo comprendo que esto también es polémico. El tema, sí.
Hay algún mensaje.
El tema de los guisantes sí.
No a todos les gustan.
Guisantes no en la ensaladilla.
Sí,
bueno, pues abrimos también este debate hoy.
Bueno, mensajes al 607-150602.
Yo lo tengo clarísimo, no hay mejor ensaladilla rusa que la que hacía mi madre, que en paz descanse. Yo como no tengo mano para la cocina, ni me atrevo a hacerla. Pruebas ensaladillas por ahí, son todo congelado, la mayonesa de bote. Mi madre es que cocía la patata, el huevo, la zanahoria, hacía la mayonesa, o sea, no tiene precio.
Ya lo creo que
su madre,
pero hombre, hay mucha gente que la sigue haciendo en casa y con la mayonesa casera.
Sí. Habla muchos, hay muchos mensajes de ensaladilla rusa casera. María Ángeles de Alicante dice, a la mejor ensaladilla la que hace mi madre, con patata, zanahoria, mucho atún, variantes.
Ay, mira,
y mayonesa Kraft, dice, porque si no le pone esa marca, no la hace.
Bueno, hay gente muy maniática con esto de las marcas de la mayonesa, es verdad.
Y luego que la adorna con aceitunas rellenas y pimiento morrón, así que buenísima.
Oye, más ensaladillas queremos esta tarde, las tuyas, tus recetas, pero también si tienes algún sitio especial, muy, muy, muy especial, donde se come una ensaladilla fabulosa, pues también queremos que nos la recomiendes. Notas de voz que puedes dejar en el WhatsApp del programa de la tarde, es el 607-150602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
¿Quieres conocer los mejores lugares para ir en moto de campo? Pues pregúntame a mí, hombre.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico? ¡Claro que sí! Endesa X está a punto de lograrlo. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico está a punto de completarse. Sigue la recta final en endesa.com y autopista.es.
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Para el pequeño Carlitos, unas zapatillas de reno para estar por casa. Para Andreita, una Nintendo Switch Lite. Y para ti, una elfo bufanda de regalo por cada 50 euros de compra en una selección de productos. Solo hasta el 24 de noviembre. Solo en el Corte Inglés. Consulta condiciones de la promoción.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
¡Hey! ¿Sabes qué? Hoy es jueves, así que mañana es viernes. Y un día especial se merece unas condiciones especiales para estrenar tu SEAT. Del 4 al 14 de noviembre, aprovecha los Special Days en tu concesionario. Red de concesionarios SEAT.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+ 10. El gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en repsol.es.